Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio No pasa nada, el podcast No pasa nada, episodio número 130.
Cada vez que adivinas bien el número es un pequeño triunfo para este podcast.
Ahora tengo un truco ahí para adivinar cuál es el número.
Apuntar en a Bacanalica. Apuntar en un post-it.
No, me voy antes a Bacanalica y ahí dicen.
Para
ahí
que vean que en este podcast hay trabajo de preproducción.
Le sale el último y lo que hago es que le sumo uno.
Todas esas clases de matemáticas no se desperdiciaron en vos.
Te reís, pero ahora que las chavalas están ya en edad de sumar y restar, ese tipo de cosas parecieran obvias, pero vieras que alguien alguna vez te tuvo que explicar ese truco. Ok, quiero antes de empezar de lleno decir que al maje de HBO que nos está escuchando, te agarré toda la jugada. Nos están espiando, mira, te explico. La semana
que se
pasada...
Anuncie, que se anuncie.
No. Nunca lo va a hacer porque es parte de su camuflaje. Como es que está escondido. Pero ya lo agarré. Porque la semana pasada, ¿te acordás que hicimos el episodio de cosas japonesas?
Ajá, sí.
Pues los maes vienen y por esa razón estrenaron una nueva serie. Que
la
se
de
llama...
Michael Mann.
Sí, la de Michael Mann, que se llama Tokyo Vice.
La entrevista la estrenaron hace 15 días, mae.
Por eso, nosotros terminando y los maes... Yo sé que disimulan, pero no.
Ya
lo agarré.
El maje de Michael Mann pasó escamoteado haciendo esto durante 2 años y dijo, me voy a esperar a que
este
estos maes digan algo.
Este es el momento, dijo el maje.
Pero qué coincidencia, porque esa es la serie nueva que yo vi esta semana.
Oh, ok. Oh. O sea que venimos sintonía.
Venimos filosos. ¿Para qué?
¿Viste? A ver, ¿cuántos episodios viste?
Uno. No, pero, en
¿y
mi
qué
defensa,
haces con tu día, loco? Que ve, trabajas.
Trabajo, escribo, soy un hombre con múltiples ocupaciones y obligaciones familiares.
Dale.
Pero no, mira, ok, en mi defensa debo decir que el primer capítulo es el más importante y es el que dirigió Michael Mann en persona. Él figura como productor ejecutivo de toda la serie y es el director del primer capítulo. Todavía no aparece en la página de IMDb quién es el director de los últimos 2 capítulos. Así que yo me imagino a cómo funciona la dinámica de estas cosas. Usualmente el creador de la serie, como en la serie de David Fincher, por ejemplo, y cosas así, cuando tenés a un director de alto calibre, usualmente esta persona hace el primer capítulo y hace el cierre. Entonces yo estoy cruzando los dedos porque sea Michael Mann el director del capítulo final también.
No, pero esas cosas, a ver.
¿Cuántos capítulos viste vos?
Yo ya vi...
¿Vas al día?
Sí,
¿4?
Al día. Creo que vi el tercero, lo último.
Ay, creo que hay 4 disponibles ahorita.
Sí, ya ayer liberaron otros 2. Creo que los liberan todos los viernes.
Que mira, esa es una práctica nueva, ¿te has fijado? Antes,
¿de 3 en 3? ¿De 2
no,
en 2?
No, de 2 en 2. O sea, la primera entrega usualmente son los primeros 3 capítulos. Yo noté eso por primera vez con la última temporada que sacaron de The Handmaid's Tale, que en Hulu, que te sacaron cuando la estrenaron 3 capítulos de un solo. Pero después la frecuencia semanal es de 1 capítulo. Ahora, por lo menos HBO Max, su frecuencia semanal es de 2 capítulos.
Sí.
Yo creo que lo que está pasando, porque lo hacen con Minx también.
Sí.
Lo hacen con Minx, lo hicieron con Julia y lo están haciendo ahora con Tokyo Vice. Yo creo que debe haber algún número mágico en las 2 horas de duración. Debe de tener que ver, primero con la costumbre que tenemos de ver películas que más o menos duran 2 horas, y también con el rango de atención que tiene el ser humano. Tal vez esta gente mide más engagement cuando ves las cosas así, pues, de 2 horas en 2 horas. Pero entonces, contame, ¿qué te pareció?
Visto 3 capítulos.
Decinos la premisa para que ubicara a la gente un poquito de qué va.
Ok, un westerner, un norteamericano.
Occidental, un estadounidense,
un occidental. Aquí tienes Western Union. Google cree que le estoy hablando de él. Ok. un occidental se va a vivir a Japón con el sueño de convertirse en periodista. En periodista, además de sucesos, pues, de esos que reportan las matancinas y lo...
El crimen.
El crimen más...
Fíjate, digamos, que no he encontrado en español una palabra que funcione como en inglés cuando te dicen the crime beat. Quiere decir ritmo, quiere decir como el que esa es tu área de especialización.
Ajá, correcto.
Pero hay algo económico en decir beat.
Pero es suceso.
El equivalente es suceso. Pero conste, sucesos conectados con el crimen organizado. No necesariamente el marido que...
No creo que haya ido...
Que le hizo algo a la esposa, pues.
En el episodio primero, él explica que su motivación es precisamente hacerla de un policía de esos que investigan crímenes. Lo cual no tiene que ver con el crimen... No necesariamente
una inclinación a eso.
Okay. Creo que hasta el momento la motivación de él es como... hacerlo de lo que hace la gente que ve los procedurals, que ven los crímenes para identificar quiénes son los culpables y cómo se dio y todo lo demás. Pero bueno, la premisa es esa. El maje vive normal en Estados Unidos, de pronto un día decide agarrar todos sus malitates, irse a Japón a estudiar japonés, primero obviamente, y después convertirse en periodista de suceso. Un detalle: de todos los países donde yo haría eso, Japón y Corea del Sur son como los dos países menos
resultan menos invitantes.
No, a ver.
Porque por Japón, lo del idioma.
Japón y Corea tienen la fama que puedes dejar tirado tu mochila y ahí la vas a encontrar. O sea, como son países donde culturalmente son súper aseados, súper ordenado, súper organizado, muy honesto. Entonces, cuando dijo eso, a mí me pareció una contradicción. Porque todos los países donde me iría a investigar crímenes, como que Japón y Corea del Sur son los dos menos indicados.
Vas a encontrar menos que investigar.
No hay.
El crimen organizado es una realidad, incluso en las sociedades más desarrolladas.
Pues. Pero si quieres, anda a ver las estadísticas de muertes por balas y esas cosas en Japón, y va a encontrar niveles incluso menores que países que son mucho más pequeños. Pues porque Japón Japón y Corea del Sur son países gigantes en términos de población. Tal vez no de extensión, pero son verdaderamente países de varios millones de personas. O sea, bueno, hasta Nicaragua es de varios millones de personas, pero digamos que concentración de población incluso mayor que aquí, a lo que vemos en Estados Unidos, que es un país muy poblado.
Pero Estados Unidos está extendido. Tiene las mayores concentraciones en las costas. En el centro del país, tenés menos gente y tenés muchísimo territorio.
Ok, entonces, estos países asiáticos son muy densos poblacionalmente, es una palabra.
Sí, sí.
Ok, poblacionalmente. Pero son, curiosamente, con muy poco nivel de crimen. Por lo menos crímenes...
Crímenes violentos.
Eso que en Nicaragua ponemos verja en todas las casas.
Eso no va a pasar en Japón.
Y que andas en la siempre con la mochila para adelante.
¿Qué pasaría en Nicaragua si vos dejas tu mochila en la puerta de tu casa, Manuel?
Por eso digo. No,
la encontrarías media hora más tarde.
Y no te estoy hablando de dejarla en la casa. Te estoy hablando de dejarla en algún lugar y ahí la encontrás. O sea, esa es la fama de
los países donde funciona el Lost and Found.
Ajá, correcto.
Ay, dejé una sombrilla en el metro.
Excepto la sombrilla.
Aquí está.
Excepto la sombrilla.
¿Cómo no? Te la dejan en el Lost and Found.
No, en la sombrilla. Es que estuve leyendo sobre la cultura japonesa y aparentemente la sombrilla...
¿A raíz de que viste la serie?
No, desde la vez pasada. Es que parece que se ha convertido en un tema del podcast. Pero desde la vez pasada estuve leyendo.
¿Te puedo recomendar unas películas muy interesantes?
No, 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 ya va.
De Akira Kurosawa, de Hirokazu Koreeda.
Ya vas.
Abusando, abusando.
Ok, entonces esta serie está caballada. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Te acuerdas a True Detective, también de HBO?
Sí, 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 sí.
Me recuerda bastante con la cuestión adicional, la salvedad, que como es Japón y es muy cercana a... Porque Michael Mann es un maje que le gusta hacer cine lo más cercano a la realidad posible. De esos que si puede, le quite el lente, le quite el filtro de audio, o sea, de verdad. O sea, es un maje bien entregado a su craft, ¿cómo se dice?
A su artesanía.
Ajá, a la manufactura de hacer cine. Entonces, esta serie, el maestro tuvo que aprender japonés para hacerla. Los actores son japoneses. No hay nada de aquello que te lo doblan o que te acomodan o que de pronto te suavizan.
Ahora, pues nosotros no podemos juzgar si el dominio del japonés que tiene el actor Ansel Elgort es bueno, pero por lo menos es convincente para nosotros. Sí. Ahora, debo recordarte que si acaso Michael Mann es el papá de True Detective, porque Michael Mann, hay que recordar, que revolucionó las series policiales de televisión en los 80 con Miami Vice y Crime Story. Miami Vice, el problema que tenemos nosotros con Miami Vice es que nunca se transmitió en Nicaragua. Entonces, lo que significó como fenómeno cultural es completamente ajeno a nosotros. Pero Miami Vice es un hito de la televisión en los 80. Y además, Crime Story se convirtió en un fenómeno de culto. Miami Vice creo que empezó en el 84 y duró creo que 5 o 6 temporadas. Y Crime Story, que sí la pasaron en Nicaragua, creo que la pasaban los sábados a las 6 de la tarde. Crime Story duró creo que 2 o 3 temporadas. Y si bien no tuvo la proyección que tenía Miami Vice, sí digamos que se contribuyó a hacer que Michael Mann se convirtiera pues, en un nombre popular, en una marca de calidad. Al mismo tiempo, él hizo la primera versión de Hannibal Lecter en el cine. Él hizo una adaptación de una novela del mismo, de este escritor, no sé si... Manhunter se llama en inglés. Que, por cierto, el protagonista de Manhunter es tu amigo Grissom.
Sí, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó ahorita.
Grissom de CSI, así el papel del detective principal... Y Brian Cox, que ahora es el patriarca de Succession, fue el primer actor que interpretó a Hannibal Lecter en el cine. Años después, digamos que Anthony Hopkins se le comió el pastel, pues, y se convirtió en la versión definitiva de Hannibal Lecter.
William Peterson.
William Peterson, sí. Entonces, tiene...
Y Dennis Farina, que siempre sale en las películas sí.
Entonces, mi punto es que este más es veterano de agarrar y hacer cosas en televisión que se sienten como algo superior al promedio, pues a lo que usualmente ve en televisión.
Pero no estás mencionando la obligadamente mencionable película que quizás tenga la mejor escena.
Pasemos al cine, pues, si querés.
De acción. Sí. No, espérate, no hemos terminado de hablar de Tokyo Vice, pero bueno, a ver. Michael Mann
dirigió... No, al cine de las películas de Michael Mann.
Ah, ok. Es que ahí no hay mucho... Bueno... Hit es sin duda
Manhunter, Hit no, y Colateral.
Hit no, Colateral. Yo vi Colateral con la esperanza de ver algo similar a Hit y debo
es muy no diferente. Es, no es tiene por qué ser igual.
No, pero similar en me refiero en términos. Es como cuando veo estas películas que hace el que hizo el primer Sicario, ¿cómo es que se llama? Ajá, el francés, este maje, que por cierto hace poco vi la que hizo en HBO, la segunda parte de aquella de Harrison Ford, vieja.
La segunda parte de aquella, Blade Runner.
Blade Runner, la segunda parte de Blade Runner, y no sé,
visualmente es interesante, pero sí, es innecesaria realmente.
No siento yo que.
Inerte e innecesaria.
Entonces, eso tiene, por lo menos en su currículum, Michael Mann, que cuando hace las películas, es más, recuerdo, por ejemplo, que cuando hizo aquella con Public Enemies,
Johnny Depp.
con Johnny Depp, hizo eso también, pues que
¿Hizo qué?
agarró y modificó la forma en que lo filmó, usó solo cámaras digitales, pero.
Famosamente usó solo cámaras digitales y también en colateral usó solo cámaras digitales, que además toda la acción ocurría de noche. Entonces la calidad de la imagen era obviamente digital, o sea, él no estaba tratando de emular el film, que también David Lynch ha hecho algunas películas así, en las cuales dicen, esto es algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado y esto es lo que es, pues esta es la calidad de la imagen y esto quiere decir algo en el contexto de la película.
Pero cuando hace lo que hace en Heat, por ejemplo, que usó balas de verdad, usó armas de verdad, las ubicó, consultó con más. O sea, tengo entendido que Heat sigue siendo uno de esos videos que le enseñan a los policías para que aprendan cómo esto es lo más cercano a estar en una balacera de verdad de este
Para
tipo.
darle una recordadita, Heat es la película protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, en la que Al Pacino es un policía y
Y
Robert De
Val
Niro es
Kilmer,
el jefe de
Kilmer.
una banda de ladrones de banco que se enfrentan, pero al mismo tiempo de que uno está persiguiendo al otro, entablan una especie de amistad tensa, digamos. Y la película es bien interesante, no solo por las cuestiones técnicas, sino también porque es como un drama coral. Hay muchísimos personajes, conoce a las parejas de los ladrones, a las parejas de los policías, y todos tienen, digamos, su momento dentro de la historia que la película está narrando. Yo creo que, de alguna manera, eso es lo que hace que Michael Mann sea bien distintivo. Realmente no es solo un director de acción, no es solo un director de
Sí.
thrillers, sino que presta mucha atención a las relaciones humanas, a las relaciones entre los personajes y al trabajo con los actores. También acordate que ha hecho películas que no necesariamente son policíacas, como la película con Russell Crowe, la del informante.
Sí,
Que
pero
eso.
tiene la habilidad y todo eso que acabas de mencionar, que si bien en la y eso es lo que me lleva a mí a concluir lo mismo que vos, si bien cuando hace acción la hace muy bien. Pero no es no va buscando como los que hacen estas de los Rápidos y Furiosos, pues el chaval oeste
No es
que
solo sorprenderte con la acrobacia.
sí, no solo es que, a ver, la forma más
Increíble
creativa
de bajar un carro de un quinto piso abajo.
este maje va buscando cómo tratar de incluir lo más posible la cantidad de elementos que alcanza en una película para transportarte a un mundo que él está imaginando.
Querés decir las tres palabras, ¿verdad?
No, no las
No
quiero
querés
decir.
decir las tres palabras.
No,
La
porque no
condición
siempre. No,
humana.
no, para nada. Porque siempre
Pero
son o escenas o personajes. No, no, no,
Personajes
no.
son muy humanos.
No, porque tanto las escenas como
Eso
la
no es
trama, como.
malo.
Espérate. Nunca son seres humanos comunes y corrientes. Son
Okay, pero.
extraordinario. Siempre nos
Okay.
está presentando un mundo que es evidente que no es como el mundo real, que es para mí lo peor de eso de la condición humana. Que para eso me hago amigo de esos
De tu
chismosos que te
vecino,
cuentan su vida
mira, ¿y por qué
y ya está, ya resolví.
no podemos filmar el podcast en 3D para que cuando me tiras la mano así, la gente sienta que lo vas a agarrar del cuello o algo?
No, pero es que es parte de la.
Parte
No, no,
del
lo
estilo.
digo también con el audio, digo, no, entonces eso se
No,
cierra, y como no se
cállate.
ve, no es que vos me interrumpiste, no es
Yo
porque yo
sé,
sea
tengo problemas.
maleducado, sí.
Tengo síndrome de déficit atencional que se manifiesta de esa manera.
Sí, hay unas pastillas para eso. En fin, Michael Mann, con todas estas habilidades que tiene, precisamente nos está enseñando un Japón que probablemente no tiene nada que ver con el Japón que conoces si vas de turista, y a eso me refiero con que no es la condición humana, no es como esos dramas coreanos que estamos viendo que si bien son muy galardonados y todo lo demás, Pero es como ver una cuestión dramática de cualquier país, pues, donde alguien se la pegan o alguien tiene problemas y ya está.
Bueno, creo que estás siendo demasiado reductivo, pero dale.
Aquí pues. Es un periodista sobresaliente que...
Está empezando, espérate, el chaval está empezando.
El primer episodio, el
chaval
maje,
está empezando.
El maje sobresale sobre cuántos había en ese examen haciéndolo.
Sí, pues sí, parecían centenares. Mira,
sobre,
que te voy a decir...
Y el primero en la historia del periódico que lo contó. O sea, es una historia extraordinaria. Claro.
Que valga la pena remarcar que está basada en una historia de la vida real. Este es un periodista que de verdad existió y que escribió un libro sobre sus experiencias cubriendo el crimen organizado en Japón. Ahora...
Y está ese elemento, pues, que como se trata de la mafia en que ya no se llama mafia en Japón, que se llama Yakuza.
Creo que el acento es en la ya.
Yakuza. Entonces, tiene, pues, muy, muy, a ver cómo decirlo, ese agregado interesante que a todo, al punto de que lo usan como ¿cómo se llama? Como clickbait, pues, que lo usan para sí, todo.
Como anzuelo. Ok, pero hay algo sí que quiero destacar. Mira, usualmente ese asunto de basado en una historia de la vida real es, digamos, un punto de marketing que muchos utilizan. Pero yo creo que por una vez, esta serie, o por lo menos el trabajo que hace Michael Mann, realmente, digamos, que se gana el crédito de basarse en la vida real por la atención al detalle que tenés en todo el capítulo, por lo menos el primer capítulo. Y te lo voy a...
No, y en los tres que he visto.
Y te voy a dar un ejemplo. Toda la secuencia que tiene que ver con el muchacho haciendo el examen en el periódico y todas las escenas que vos ves en el periódico, sin que nadie salga, digamos, a hacerte un párrafo de diálogo expositivo, solo con ver lo que está pasando y cómo los personajes interactúan entre sí, vos entendés cómo funciona ese sistema del periódico, ese submundo, por así decirlo, del periódico. Entendés lo que él significa ahí. Entendés por qué es tan, tan, tan aberrante para la gente que está ahí el verlo. Y todo va sumando. O sea, acordate al principio, acordate la escena en la que le asignan a la supervisora editorial. Y él trata de ser como simpaticón, así como clásico occidental que quiere caer bien. Y la mujer lo para en seco, ¿verdad? Entonces vos decís, puchi, que esta madre, qué perra, pues, ¿por qué le habla así? Pero después entendés que ella es la única mujer que está ahí. Y que lo que él interpreta como una cuestión cariñosa y simpática, en el contexto se lee como condescendencia. Y le menoscaba a ella cualquier autoridad que haya podido construir hasta ese punto.
Ah, él no había puesto a pensar de esa
entonces,
manera.
Entonces, y acordate que, ok, esa es la primera escena, ¿verdad? En la que ellos tienen esa, en la que ella le llama la atención, ¿verdad? Porque
a mí más bien me pareció que como es una sociedad bien machista, después en otra escena, creo que en
eso tiene que ver también, o sea...
Por eso, y como es una sociedad bien machista, primero, ella está acostumbrada a parar en seco a todo el que le habla.
Ella tiene que parar en seco, además que él tiene una doble cualidad que opera en esa dinámica. Él es hombre, y él es occidental, y él es blanco. Entonces, son tres cosas que él tiene, por así decirlo, a su favor. Dentro
pues lo de
ese mundo.
Lo de ser gaijin es más bien negativo.
Sí, puede ser negativo también, pues, pero para él eso es de su crédito, ¿me entendés?
Yo estoy encantado, yo estoy conociendo mucho.
Y es ahí también donde yo creo que la serie es bien interesante, porque fácilmente podrías caer, y bueno, vos que has visto más capítulos me podrás decir si esto pasa o no, pero fácilmente esta podría ser una narrativa de El Salvador Blanco, ¿verdad? Aquí viene el Chele para enseñarle a los nativos cómo funcionan las cosas o cómo se hace de verdad esto.
No, para nada.
Y a juzgar por el primer capítulo, esa no es la dinámica de la serie.
No, no es la dinámica de la serie.
Ahora, lo que te quería decir también de los detalles que vos ves dramáticamente
Solo déjame terminarlo.
Dale. Tenés la escena en la que ella lo confronta en la redacción, ¿verdad? Y después, no sé si inmediatamente después o un poquito más adelante, van a un restaurante a celebrar,
Sí,
que es el primer día de trabajo. Y ella está sirviendo los tragos.
que la
¿Me
tratan
entendés?
como
Porque es, y la tienen sirviendo los tragos porque es la mujer. Entonces se espera que ella haga eso. Y incluso aquí en los Estados Unidos a veces ve gente que se queja en Twitter, pues, y creo que incluso hubo una campaña donde decían, pues, que en las oficinas y en los sitios laborales, el hecho de que tus compañeras de trabajo fueran mujeres no quiere decir que automáticamente son las que se tienen que encargar de llevar el queque el día del cumpleaños. ¿Me entendés? Y ese tipo de cosas, y hacer el café y eso, que parece obvio cuando lo decimos, ¿verdad? Decimos, porque sea mujer no quiere decir que a ella le toca, pero en el día a día y en la práctica y culturalmente, esas son las dinámicas que se establecen y que se perpetúan. Entonces, Michael Mann está bien alerta a retratar eso en su película sin necesidad, pues, de predicar, pues,
Sucede.
no te sentís que te están dando una lección, ni que te están regañando, ni que te están
Es parte de lo que
aleccionando.
te digo, que el maje hace un esfuerzo por incluir la mayor cantidad de elementos, precisamente para evitar estar explicando. Meticulosamente escoge escenas, momentos, guión, que hace ese trabajo muy bien.
Mira, yo me imagino que.
Y algo que te iba a decir, es de las pocas, a ver, normalmente uno tiene cierta suspicacia a la hora de entregarse a estos trabajos de ficción en términos de creer que todo es así. Pero cuando se trata de
Sí.
Michael Mann, yo me entrego con
Vos
los brazos
le das
abiertos.
crédito.
Sí, para mí es
Hazme
equivalente,
tuyo. Hazme tuyo,
sí,
Michael Mann.
es el equivalente a un documental. Yo estoy viendo un documental. Ese man estuvo ahí y me está presentando exactamente cómo es la vida real. Así,
Okay, o sea.
con tal vez retoques para perfeccionar y que se vea más bonita,
Y que
pero
sea
sin
más
esa,
emocionante,
y
pues
se vea
también.
más emocionante, pero sin aquellas licencias literarias en donde solo por que se vean más malditos los yakuza, van a usar algo que normalmente no usarían o inventa algo que normalmente no sucedería. Entonces, a mí tiene ese agregado, pues que uno al suave está aprendiendo sobre una cultura que es muy difícil aprender, porque la sociedad japonesa es bien cerrada. No, no entra
Pero fíjate que
el problema.
yo creo
Es
que
más,
también.
lo del problema de comprar de la muchacha, eso es un problema súper conocido en Japón,
¿Qué problema?
que vos no podés comprar en Japón propiedades o rentar o hacer tan fácilmente.
Ok,
Ella
yo
ahí
creo que
lo
eso ya es
centra que es
otro,
mujer.
eso es otro capítulo, ¿no?
Tal vez en el segundo.
Sí, yo creo que eso
Bien
es ya más
interesante. Ya
adelante.
estoy haciendo spoiler.
¡Spoilers! Pero mira, yo sí creo que, ok, entiendo lo que decís de que esta es una sociedad cerrada, pero yo también creo que hasta cierto punto, cuando uno va de turista a conocer un país que no conoce, una cultura muy diferente, realmente hay algo teatral en la industria del turismo que simplifica las cosas, las hace más amables y no conoces realmente lo que es vivir ahí, ¿me entendés?
Correcto,
Yo creo
sí.
que necesitas un año por lo menos de vivir en un lugar
Sí.
para realmente entender cómo funciona cómo funciona esa sociedad, pues, y conocer a la gente
Así es.
y llegar a ellos donde están, pues, ¿me entendés? Porque el turismo es una cosa bien efímera, es bien teatral, creo yo. Obviamente todo el mundo te quiere presentar su mejor cara porque te van a cobrar además por ello. Pero sí, pues entiendo lo que me decís, sí, estamos de acuerdo.
Es más, hay cuestiones bien emblemáticas, como eso que la madre es host, eso sí lo viste.
La hostess.
Ajá. Que la madre es
Ajá.
hostess en un lugar que es una cuestión que para nosotros los occidentales, ahora soy occidental.
Claro.
Pues digamos, Centroamérica es parte de
Técnicamente podemos decir
Occidente,
que somos occidentales.
digamos que somos occidental adyacente.
En el anexo
Sí.
del occidente.
Así es, para nosotros es un concepto completamente diferente. A ver, a mí no se me ocurre, yo no podría explicarlo. Es más, hay una escena en la serie donde básicamente el mae sufre el mismo choque que sufro yo, pues. ¿Cómo explico ese trabajo sin
Mira, yo
entrar
creo que.
en la prostitución,
Mira,
en...
yo creo que sí hay cosas parecidas. Yo no sé si las ficheras de México hacen
Es que
un
ese es el
papel
punto.
similar.
Eso es lo que iba a decir. O la prostitución o ese trabajo que realmente no sé cómo se llama.
Ok,
El que hacen en nightclub la
vamos
bailarina.
a darles contexto. Las anfitrionas, porque esa es la traducción en español de hostess, las anfitrionas son mujeres, muchachas, que trabajan en un bar y que su trabajo es que la gente llega al bar y entonces ellas le meten plática a los hombres y les piden que le ordenen bebida.
Que es muy parecido al
Entonces,
trabajo
y
que
usualmente
hacen.
pulsan para que ordenen las bebidas más caras y que pasen más tiempo con ella y que puedan beber más. Entonces, para que eso pase, la muchacha tiene que platicar con el hombre y hacerle creer que está interesada en él. Y en esa dinámica se generan también clientes frecuentes. Eso quiere decir que el hombre, el ejecutivo, la persona que llega a este bar, le cae bien una anfitriona particular y siempre llega a buscarla o reserva la noche con ella para que pase con él sentado en la mesa hablando. Y esto a nosotros, pues la primera impresión te suena como prostitución, pero
Pero
no
no, no,
necesariamente
incluso,
tiene un
no.
componente carnal, pues no hay
No
sexo
hay,
entre ellos.
es más, no hay contacto entre
No
ellos.
hay contacto entre ellos, simplemente es atención. El hombre está comprando atención con dinero. Y vos sabes que, mira, hay, o sea, y esto es una tradición en Japón que data de siglos. Hay una película muy linda, de esas que te quería recomendar a vos,
Dale,
de
rápido, rápido.
un director que se llama Mikio Naruse, que se llama Cuando la mujer sube la escalera, que es la vida de una anfitriona en un bar en el Japón de la posguerra. Y es una mujer, este es el tipo de trabajo que digamos que es fácil entrar en él si sos una mujer atractiva o si sos una mujer simpática, pero es muy difícil dejarlo. Entonces hay mucha gente que entra a ese tipo de trabajo creyendo que le va a servir de escalera hacia algo más respetable y no necesariamente pasa así. Entonces, esa película que te recomendaría es básicamente una mujer que tiene a un niño fuera de matrimonio y que trabaja en eso y que su sueño es poner ella su propio bar, dejar de
Que
ser una
básicamente es
anfitriona
lo que
y
tiene que
ser
hacer.
una patrona. Y obviamente enfrenta un montón de dificultades porque realmente es un trabajo de sobrevivencia, no es un trabajo en el que te vas a capitalizar. Entonces, esa labor todavía subsiste en la época moderna. Y se
Pero
ve
no es
retratada en esta
un...
serie.
Pero bueno, tal vez para los estándares de vida de Japón sigue siendo un trabajo, no digamos, para hacerse rico, pero las muchachas no están en la calle, pues
No, pues
no es
no.
que se entregaron a la prostitución porque no había
No,
nada
no,
más,
no.
para nada,
Y
pues.
yo me imagino que depende también del primero, de qué tan atractiva es la muchacha y en qué bar trabaja. Pues porque hay bares de
Bueno,
bares.
debe haber, sí.
Hay bares de bares, entonces,
Lo
y
más
también.
cercano que podemos relacionarlo nosotros es lo que hacen en los nightclubs cuando llegan las bailarinas y piden algo, pero ahí sí hay contacto y hay de todo. Pero tal vez no hay prostitución, pero sí hay, se espera mucho más y es
Sí.
difícil entender cómo, sobre todo por ese tema del machismo, los japoneses no necesariamente son progresistas en el feminismo, pero hay un respeto que... Es
No
difícil
podemos
entender.
generalizar, pero digamos que esto es culturalmente aceptado. Y te diría también que, bueno, yo no he ido al Japón, no soy ninguna autoridad, digamos, en estos temas,
Pero viste la serie,
pero he
chanta.
visto muchas películas. Y una de los detalles, pues, que me parecieron interesantes, las mujeres usualmente no se toman el licor, lo botan.
Bueno, eso también es
Lo botan,
común
o sea,
en...
lo encuentran la manera de tirarlo, de no tomárselo, porque obviamente no quieren emborracharse. Y también esta dinámica social que ahorita, pues nosotros que somos hipócritamente pudorosos en Latinoamérica, probablemente decir, ¡ay, qué horror, güey! Realmente el mundo de los negocios tiene un componente social que no se desarrolla en las casas de las personas. O sea, vos, si tenés un socio, si estás haciendo un negocio, no invitás a la persona a comer a tu casa. Lo invitás a ir a un bar de esto, a que lo atienda una muchacha de estas. Entonces es también una convención social que tiene que ver con el trabajo, con los ejecutivos, con el cuello blanco, que te lo digo para que veas cómo es algo socialmente aceptable.
Y si te fijas, algo que siempre me ha a mí llamado la atención de la cultura japonesa es el trabajo corporativo, le llaman en la serie, que es todo un estilo de vida que lo mismo, nosotros nos puede parecer extraño, pero han comenzado a salir elementos y comentarios en la serie en donde precisamente hacen referencia a eso, pues es los japoneses se entregan completamente cuando trabajan en una empresa, o sea,
Hay una identificación bien fuerte de la persona, una subyugación casi total y, ante la entidad corporativa, que lo ve en el periódico. Hay un momento en que el hombre le dice, ustedes ahora le pertenecen a este periódico.
Sí, nadie se ofende ni les parece extraño.
Y no está hablando en sentido figurado.
Es de verdad. Y hay, ¿sabes qué? Un detalle que he encontrado yo cada vez que leo sobre la cultura japonesa es que no lo ven mal y ni siquiera, a ver, te explico. Que vayan en el tren y de pronto, o vayan en el carro o algo y se vayan durmiendo. Mm. Es algo bueno porque quiere decir que es alguien que se desvela
trabajando.
Sí. Es considerado como algo muy bueno. Alguien que trabaja 12, 16 horas es algo bueno porque está entregándose completamente.
Claro.
O sea, es otra cosa. Pues.
Y otra cosa interesante que es parte del tejido de la serie, tiene que ver también con el sentido del honor. No me refiero a la virginidad de tu hija, sino que me refiero a las cuestiones que tienen que ver con las deudas. En el primer capítulo hay algo que nosotros lo vemos y decimos, puchi, que eso es exagerado. Pero no, o sea, realmente un prestamista te puede, no tiene que torturarte físicamente para castigarte por no pagar una deuda. A ver, te habla del deshonor.
Digamos que si sos de esos que vive enjaranado, tu peor pesadilla no es que te agarren y te cobren. Tu peor pesadilla es que no tuviste para pagarlo, cual es bien extraño.
Claro.
Y que te da pena porque no tuviste para pagar.
En Nicaragua le pones el teléfono al gallo Magallo y cambias el número. Y ya está, pues.
La Suyen no puede dar cátedra de eso.
Pero, por lo menos la idea que yo tengo es que en el Japón realmente ese sentido de obligación de que tenés que cumplir con que cuando das tu palabra tenés que cumplir es una cosa bien, bien, bien seria.
Y se contrasta con cómo, que es algo que también ya había, digamos que aprendido, que Yakuza no es necesariamente algo que no sé, quieran no sé. O puedan
no erradicar. No estoy seguro, lo oí así en la serie.
Ahora tengo que decirlo vos. Pero no es algo que puedan o quieran erradicar de raíz porque está en, o sea,
no es algo necesariamente malo.
Ajá, entienden que va a haber alguien que, así como quiere dedicarse a ser abogado o jardinero, va a haber alguien que quiera dedicarse a la delincuencia. Y no está mal o no es necesariamente lo peor que se organice. Entonces el crimen organizado tiene su espacio en la sociedad.
Es un hecho de la vida.
Es más, es lo que logra que nunca hayan delitos contra turistas. Porque como está organizado el crimen, es una regla dentro del crimen que no
vas a meter con turistas.
Que no te vas a meter con turistas. Entonces en Japón vos puedes andar... Pero andas también hay lugares donde no puedes.
Con tu cámara colgada del pecho, el short, una gorrita.
Pásame ese anillo de oro que se me cayó y ya te lo pasan. O sea, pero también no puedes ir a todos los lugares. Hay lugares donde no entran turistas. Es extraño. Yo siempre he querido ir y la verdad es que... y aprender japonés, ahorita que he estado viendo, digo... Voy a dejar de leer abajo. Voy a dejar de leer. Tengo que retroceder porque definitivamente no entiendo. Ni por tal vez de vez en cuando un hola, ¿cómo es que dice hola?
Yo entiendo cuando dicen hi.
Ah, bueno. Que hey es hi. Te fijas, o sea, que yo creí que era sí, pero no. No, hoy, hoy, es como los ingleses. No. Es como los ingleses. En vez de decir,
sí.
Hey, sí, hi es sí, pero en vez de decir, hey, dicen, hoy.
Sí. Y ahí nosotros decimos, hoy, hoy.
Pues sí, pero de otra manera. Hoy decimos.
Pero mira, saludo tu repentino interés por la cultura japonesa.
Tu repentino.
Ok, por lo menos verías una película de hace 2 años a colores. Dos años a colores. Ganó la Palma de Oro en Cannes.
Menos todavía.
Menos.
Menos. Tengo ahorita suficiente con Tokyo Vice y creo que voy a terminar de ver la serie animada que estuvimos hablando el otro día. Este, ¿cómo es que se llama? Titanic, no sé qué.
¿Titanic?
No.
¿Attack the Earth o algo así? No nos acordamos del título, pero Manuel se ha comprometido a
Attack on Titan.
Ok, mira, a mí me sorprende un poquito que yo siento que esta serie está pasando desapercibida. Para ser además un producto de Michael Mann, no sé, y hay dos posibles razones. La primera es que primero los subtítulos, pues el público norteamericano es reacio a los subtítulos, y la serie tiene bastantes subtítulos. Y el gringo que sale en la serie, que digamos es con el que te vas a identificar, habla japonés la mayor parte del tiempo. Entonces, puedo ver cómo alguien del público norteamericano que no le gustan los subtítulos se le va a correr a la serie. Después de eso, la película anterior de Michael Mann no le fue muy bien, que es una película que se llama Black Hat, que por cierto no la he visto todavía.
Yo sí la vi.
¿Vos la viste? Y tiene que ver un poquito con el mundo del internet y esas cosas. ¿Te gustó o no te gustó?
Pues, Black Hat significa que es un hacker dedicado a hacer cosas malas.
Mm-hmm.
Black Hat. Mira, no es la mejor serie de...
Película, perdón,
de hackers. Es con Chris Hemsworth. O sea, que no... de acción... creo que es una mala elección para el... O sea, hay un par de errores que te hacen difícil de verdad comprar la película.
Ok.
Pero es una película sólida. O sea, no es como que estás viendo una de Sylvester Stallone y...
La debería ver, pues me la recomendás.
Pues no sé si debería. Debería una gran palabra.
A mí me gustan las películas de Michael Mann.
Sí, es su onda, pues. O sea, mira... Como él lo que hace es precisamente eso, que te logra insertar en un mundo que ya existe con bastante... o sea, no es como esos juegos de videojuegos de hace 20 años, que como no habían las capacidades, o sea, muchas de las cosas estaban como bien dibujaditas, pixeleadas,
bien
borrositas, pues. Ahora no, pues ahora es completamente el mundo está completo, pues ya no hay esos efectos, esas cosas. Él es eso, pues él trata de hacer unas películas con todos los elementos del mundo incluido, y como este mae, como hacker, no es algo que normalmente vería,
claro,
te saca de esa dinámica y no logra, para mí no logra lo que normalmente hace. Pero tengo ese problema también con la colateral, con lo que hizo con Fox.
Y con Jamie Foxx y Tom Cruise.
Tampoco siento que haya hecho bien el lo que él hace con esos dos actores. Entonces creo que, no sé si es que le ponen actores y él los tiene que hacer con eso.
Yo creo que este más está en un nivel en el que él no hace nada que no quiera hacer. ¿Me entendés?
Ahora, porque sí, en efecto. Esta de Tokio no.
Y Colateral fue después de Heat.
Sí.
Tomé en cuenta que Colateral fue después de Heat y después de The Insider, que tuvo muchísimo éxito y tuvo un montón de nominaciones al Oscar. Entonces, yo creo que en ese punto él ya estaba en un momento de su carrera donde podía hacer lo que él quisiera. Pero bueno, dentro de lo que la industria te permite, pues, pero. Sí. Mira, otra cosa buena en esta serie que yo quiero destacar es a la actriz Rinko Kikuchi, que es la que hace el papel de la supervisora editorial. Esta mujer, no sé si te acordás, pero ella la nominaron al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en el 2006 por Babel. ¿Te acordás de Babel? Aquella película de Alejandro González Iñárritu, que era sobre varias personas en el mundo que de alguna manera están conectadas por un rifle, que salía Brad Pitt con Kate Blanchett, que eran unos turistas en Medio Oriente. Había una pareja de niños en un país de Medio Oriente.
Creo y que también, no la vi.
Y Rinko Kikuchi hace el papel de una adolescente muda, no me acuerdo si era sordomuda o solo era muda, que tiene problemas con su padre y es muy rebelde. Entonces ella ganó una nominación al Oscar por ese papel y después hizo varias otras películas, pues, pero esa fue, digamos, su presentación al cine occidental. Y yo creo que siempre, pues, tiene una presencia notable, pues, y yo creo que es muy buena en esta serie, aunque solo he visto el primer capítulo.
Es la editora.
Es la editora,
exactamente. Hay un elemento, a partir de creo que el segundo, te das cuenta que la madre en realidad o es parte coreana o es coreana.
Que eso tiene otro paquete.
Así es. Tiene
de significado elemento, porque sí. Japón ocupó Corea durante mucho tiempo.
Y los trató muy mal.
Y los trató muy mal. Japón trató muy mal a los coreanos. Mm-hmm. Entonces hay toda una historia, digamos, de subyugación y rebeldía. Sí. Entre esos dos países. Entonces, parece que se pone todavía más complicada la relación, digamos, entre ella y su entorno, por lo que decís.
Sí. Me pareció, la verdad, ahorita, después de Slow Horses, la mejor serie dramática que hay. Por cierto, Slow Horses ayer tuvo otro episodio. ¿No la estás viendo?
Todavía no. Volví a ver Severance, que la había abandonado.
Yo no logro emocionarme.
¿No le entraste?
No. Sí, ahí la tengo, he visto como cuatro. Mm. Pero no me emociono, pues, o sea, no sé, me recuerda tal vez a esas series de HBO que las ves, o sea, la premisa es novedosa, pero no es lo suficiente.
¿Será como que para vos que... tenés resistencia a el ángulo especulativo de la tecnología?
No, porque me gusta, por ejemplo, Upload, la vi como una sentada.
O a la cuestión alegórica, pues.
No, es que no es... A ver, si bien la premisa es bien out there, como es bien estratosférica.
¿Cuál sería la palabra? ¿Estrafalaria? No.
Puede ser. Pero
estrambótica, no es, estrambótica.
Estrambótica, es una premisa estrambótica. Pero
vamos a recordarle la premisa. La premisa de Severance es que existe una corporación que no sabe exactamente qué es lo que hace, que le ofrece, entre comillas, a sus empleados implantarse un chip en el cerebro que les permite desdoblar su personalidad, de tal manera que mientras están en la oficina no se acuerdan ni saben quiénes son ellos fuera de la oficina. Y cuando están fuera de la oficina, no se acuerdan ni saben quiénes son ellos dentro de la oficina. Y esto se lo venden como un beneficio. Les dicen, así no te vas a distraer. Pero realmente, si te detenés a ver lo que esta cuestión
no, significa, no, ahí, a ver.
Es una cuestión súper alienante y
monstruosa. Pero ya le estás impregnando juicio.
Sí.
La serie. Sí.
¿Te
la
parece serie, bien? ¿Te parece bien a vos?
No, la serie se disfruta más si vos entrar sin el juicio, pues sí.
Ok, pero desde el principio, pues la serie te encuentra la manera de presentarte la premisa y las consecuencias, digamos. En el primer capítulo ya estás claro de dónde estás.
Pero es que ya sabes, a partir de como el segundo, ya sabes que va para eso que acabas de decir, pues de que, ay, qué inmoral, qué horrible, ¿cómo vas a creer? Qué pero, pobrecito. Pero
Manuel, es inmoral y horrible.
Pero es una premisa que no necesariamente...
Es fantástica, por eso te digo que tiene un carácter alegórico, pues una exageración.
Pero me parece más interesante si hubiera explorado de una forma más agnóstica esta idea como algo que puede ir por un lado o por el otro.
Entiendo mientras lo que me decís.
Ya va caminando a ese punto.
Ya sabes qué es lo que la serie piensa sobre eso.
Sí, y el problema para mí es que el 80% de la serie es básicamente estar en una con los oficinistas perdiendo el tiempo en su trabajo, o sea, es de lo más aburrido,
sea, realmente con los primeros dos capítulos, digamos que la idea ya queda bien plantada.
Sí.
Y lo que tenés es que le van subiendo el volumen, digamos, a la alienación de lo que ellos sufren ahí, pero básicamente es lo mismo. Y esto tal vez conecta con la idea que hemos estado platicando varias veces, de que hay un montón de series que funcionarían mejor como películas, que tienen una premisa muy
Está por
buena,
correcto, está por
que en 2 horas te daría una película sustancial,
sí.
pero el modelo narrativo de moda ahorita es hacer una serie de por lo menos 10 capítulos y por lo menos una o dos temporadas. Entonces vas a agarrar tu premisa y ta, 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 la vas a ir
Sí,
estirando y estirando y estirando.
sufre
Y
bastante esta
parece que eso es lo que le
serie.
pasa a Severance.
¿A vos la retomaste? ¿Te gustó?
O sea, estoy lo suficientemente interesado como para terminar de verla. Más que nada por los actores, me gustan los actores. Pero
Okay. Sí, los
los
actores no hay nada
actores son muy
que
buenos.
de quejarse, pues.
Pero ya sé lo que la serie me... Es lo que decís vos, pues ya sabemos cuál es el discurso de la serie. Ya sabemos cuál es la conclusión.
Ya sabemos
Entonces,
para dónde van.
no sé cómo me va a sorprender pues en lo que queda. Y van a ser 2 temporadas, porque están aprobadas 2 temporadas.
Horses está en Apple Plus y es ahorita la mejor serie de drama. Vela, vela, vela. Está muy
Okay,
bien.
okay. No, sí la voy a ver, sí, se ve súper bien.
Vi una película en Amazon. Se llama The Contractor. Es de Chris Pine.
Es la de Chris Pine.
Sí,
Esa
es
no
de
es
acción.
con la Thandie Newton, no.
No, esa es
No, la de la
otra.
Thandie Newton es otra.
Tiene
Tiene
dos.
dos películas.
Tiene
Vaya.
dos al mismo tiempo y también está ahí en Amazon, pero esa sí es pagadita. No, esa es gratis. Esta es pagada.
¿Pagaste? ¡Claro que no!
Esta es con Gillian Jacobs,
Si este
la que.
fuera un programa de radio, ahorita pondríamos a Chayanne, tu pirata soy yo.
Ok, como película de acción, está bien. Fíjate que sí. Sí, está bien. Véanla sin reserva.
Vaya, si hubiera sido de Netflix.
No. Ese,
Okay.
fíjate que buen detalle.
Ah.
Cuando no, cuando es de Netflix, la de acción, no recuerdo haber nunca recomendado una de acción de Netflix.
No había una con Ryan Reynolds que te gustó.
Tal vez me gustó los chistes de Ryan Reynolds, pero como película de acción,
Sí.
el pastel. Pero bueno, la vez pasada hablé, la misma Ryan Reynolds, que no es de Amazon, pero ahí está en Amazon, que es una basura, pues aquella de
Mira,
R.I.P., ¿cómo es? R.D., no me acuerdo. R.P.D.
ahorita hay una que se llama The Adam Project, que es un original de Netflix con Ryan Reynolds
Ah, sí, esa ya la vi.
y con
Tampoco la
¿cómo se llama
recuerdo.
este maje? Ay, el increíble Hulk.
Ajá,
Ah. Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo y con la
Sí.
magia también de Marvel, ¿cómo se llama?
Brie Larson.
No, la flaquita,
La flaquita. Todas son flaquitas, Manuel.
es cierto, todas son flaquitas, pero esa también ya la vi y no.
Ok, mira, yo vi, ¿qué fue lo que vi? Ah, ok. Vi una cosa rara de esas que vos no aprobás. Mira, ¿te suena el nombre de David Cronenberg?
No.
Ok. David Cronenberg es un director canadiense que se ha especializado en hacer películas de horror y thrillers psicológicos.
Ay, no.
Y él se hizo famoso por
La mosca.
The Fly, exactamente, La Mosca. También una película que se llama Dead Ringers, en la que Jeremy Irons hace el papel de unos gemelos ginecoobstetras que tienen un problema de identificación entre ellos y que comparten a una amante que seducen sin que ella sepa que son gemelos. También hizo una historia de violencia, que para mí fue una de las mejores películas de los
Esa sí
2000,
la acuerdo.
con Viggo Mortensen, y Promesas del Este, que también es un tronco de película, que es una película sobre la mafia rusa, que es más un thriller policíaco que una película de horror. Pero bueno,
También con Viggo Mortensen.
exactamente. Y mira, y él tiene una película buenísima, súper interesante, que se llama Existence, que salió en 1998 con Jennifer Jason Leigh y con Jude Law, que, bueno, ya en ese tiempo existía el concepto de virtualidad y los videojuegos ya estaban, digamos, monopolizando la cultura popular, pero la película juega con el concepto de realidades y simulaciones de una manera interesantísima. Pero bueno, este maje es famoso por desarrollar, digamos, un subgénero de horror que le llaman el horror corporal, que tiene que ver con cosas que le pasan y que le hacen al cuerpo humano. La mosca es probablemente el ejemplo más claro de ese subgénero. Si alguien te dice, ¿qué horror corporal? Le decís, toma, dame la mosca y después hablamos. Entonces, esta semana se anunció la programación preliminar del Festival de Cannes de este año. Y una de las noticias más grandes es que después de 8 años de no hacer películas, David Cronenberg regresa con una película que se llama Crímenes del Futuro, donde vuelve a trabajar con Viggo Mortensen y además está la actriz francesa Lea Seydoux y Kristen Stewart. Y entonces el anuncio ya puso pues a todos los que seguimos a David Cronenberg, así en alerta. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Así como dicen en inglés, como fangirls. Mm. Y después liberaron un pre-trailer, digamos.
Ah, vi una noticia de que la Kristen Stewart estaba diciendo que lo que vieron en el trailer es todavía peor la película, algo así.
Exactamente. Entonces, y empezaron a salir artículos que dicen que los últimos 20 minutos de esta película van a causar desmayos, ataques de ansiedad y gente que sale huyendo del teatro. Ahora, y debo recordarte que una de las películas más infames en el término gringo, por así decirlo, o sea, famosas negativamente de Cronenberg, es una que se llama Crash, que está basada, no es Crash la que ganó el Oscar, uh-huh, que era, ¡ay, todos estamos conectados! No, esta es una película basada en una novela de J.G. Ballard, que sigue a un grupo de gente que son fetichistas de los accidentes automovilísticos. Entonces son unos majes que pertenecen como a un culto de gente que se excita con la idea y los efectos de accidentes de carro. Entonces la película es intencionalmente grotesca. Y si te digo que un maje especialista en horror corporal está trabajando con ese material, todo lo que te imagines se queda chiquito la película. Entonces, cuando estrenaron esa película, entonces, valga la aclaración, estamos hablando de un director de reputación, pues, o sea, en los círculos cinéfilos, David Cronenberg es una referencia, pues, uno de los cineastas contemporáneos más importantes. Entonces, Crash se estrenó en el Festival de Cannes y fue un escándalo. El jurado, que creo que Francis Ford Coppola estaba en ella, la denunció. La gente, en efecto, salió corriendo del cine, se salían de la sala, le pusieron clasificación X, pero con el tiempo ha sido, y realmente es una película bien franca en cuestiones de sexualidad y en cuestiones de los efectos de violencia, y es una película perturbadora. Entonces, que te digan que el maje viene de vuelta y que va a hacer esto, digamos que los que seguimos a David Cronenberg, Ahora bien, a propósito de eso, estoy tratando de tapar los agujeritos que tengo en mi educación de David Cronenberg. Entonces vi una de sus primeras películas. Bueno, no la primera, pero sí como la tercera o la cuarta que hizo. Este más está activo desde los años 70, para que te hagas una
60.
Idea.
60. Sí. Aquí veo que la primera es... El primer largometraje es de 1969.
¿Cuál es? Shrivers.
Stereo.
Ah, ok. Stereo es un cortometraje.
Ah, no, dice short, sí.
Y tiene también otro corto que se llama
una Crimes of the Future en el 70.
Que es un cortometraje también, pero que supuestamente no tiene nada que ver con esta película más que copiar el título, ¿verdad? Yeah. Pero bueno, vi una de las películas que hizo él en los 70, de hecho es una película de 1979, que se llama The Brood, uh-huh, que si lo traducimos quiere decir como la camada, por así decirlo. Y tiene actores de buena reputación, que eran Oliver Reed y Samantha Eggar, que son dos actores británicos que en los 60 y 70 digamos que eran como decirte Anthony Hopkins y Ellen Mirren ahora, pero están trabajando en una película de horror que en ese tiempo y ese contexto era visto, y con un director relativamente desconocido. Entonces, en ese tiempo y ese contexto era visto como que ya estaban
de salida.
Estaban, digamos, decayendo en el tipo de proyectos que podían hacer.
Ya estaban en plan para la renta y el...
Exactamente,
el en plan pago de la...
Ay, mi mujer quiere una piscina en la casa, ¿qué hago? Ah, aquí está esta película.
Hay que cambiar en la cocina, hagamos.
Exactamente. Esta película. Pero la película, o sea, es una o sea, si te gustan las películas de horror, es súper bien hecha. Y además tiene unas ideas interesantes sobre la maternidad, sobre el papel de la mujer, y tiene unos elementos de horror corporal que vos decís.
Okay, ¿qué, no es lo
que ¿qué es lo que estoy viendo ahorita?
Pero mira, bueno. yo me tapo los ojos cuando en una película se pone una inyección, loco. O sea que
no
la
no
voy a ver.
No
puede
ser, no sí, te no, creo.
No la voy a ver ni por fregar.
Mira,
es más, estoy asustado. Yo te decía viendo o Morbius o...
Morbius.
Morbius o... ¿Cómo se llama la de Nicolas Cage?
The Burden of Massive Talent o algo así.
Ajá.
No, todavía, esa todavía no está acá. Pero
bueno, tampoco aquí entonces.
Creo que tal vez la están estrenando en las ciudades más grandes, pues. En el gran esquema de la distribución teatral, Miami no es Nueva York ni Los Ángeles. Entonces, usualmente okay. Aquí vienen una semana después ese tipo de película, o dos semanas después, o no vienen del todo.
Ok. No, te hacía que venía. Si va. Y te animas a ver Morbius, ahí me la contás porque no pienso ir a verla al cine.
No, yo creo que la voy a dar por vista, ¿sabes?
Creo ¿A vos que... te gustó aquella de que es de la misma línea? De,
mira,
de
vi, tantas veces, el tráiler de Morbius el año pasado. Ajá. Que me siento como que ya vi la película, te lo juro. Sí.
Pero ¿a pero vos te gustó así? Aquella? ¿Cuál? De la misma onda de Morbius, que es Sony, que también con Marvel, ¿cómo se llama el maje de...
Venom 2?
Venom. ¿La primera sí. de Venom a vos te gustó?
Sí, la primera y la segunda. Dos te gustó. Las dos me gustaron. Sí, las dos me gustaron, pero esta no tiene a Tom Hardy, tiene a Jared Leto, que... Pero bueno, mira, ok, vos no vas a ver a Cronenberg, pero ustedes que me escuchan, sepan que David Cronenberg...
Y quieren salir del cine
convencional.
Con problemas... emocionales.
Ahora, tiene también películas que no necesariamente tienen que ver con horror corporal. Tiene una película súper interesante que se llama A Dangerous Method, un método peligroso que estuvo mucho tiempo disponible en Netflix, no sé si estará todavía, que tiene que ver con la rivalidad y la lucha de poder entre Sigmund Freud y Carl Jung en Viena antes del ascenso del fascismo. Y la relación que tienen con una paciente. Una paciente que Freud la diagnostica, creo que con histeria o con represión sexual o algo así. Y que ella se termina convirtiendo como en... Terminan haciendo como un... No quiero decir un triángulo amoroso, pero sí como un triángulo de obsesión y poder. Y tiene... Y hace... Keira Knightley, ubicada la Keira Knightley, ¿verdad? Pues sí. Hace un papel increíble en esa película. Increíble. Pero como es una película difícil y es una película que le pide a ella hacer cosas que no necesariamente asociadas con una personalidad como ella, digamos que la película pues pasó de noche. Pues, tuvo buenas críticas y todo, pero ella que merecía una nominación al Oscar, nadie le dio absolutamente nada. Pues. Pero lo que te quiero decir es que este es un director importante y sustancial que casualmente trabaja también en un género popular. Y en un género que en algunos círculos es visto de menos, porque el horror a veces es visto como una tontería.
En este círculo donde estoy yo.
Tu círculo es problemático. Pues, ¿qué vamos a hacer?
Dale, pues. Hasta ahí llegamos el episodio de hoy de
No Pasa Nada. Solo hablamos de dos cosas.
Sí, ya, estamos viejos ya. Y vi bastante, en realidad, que no es porque estábamos...
¿Viste otro poco de cosas?
Sí, vi un otro poco de cosas.
Mira, no te hablé de Strawberry Mansions. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Que también, okay. que fíjate que lo puedes conectar un poquito con ese estilo de Severance. Porque es una película que tiene que... No, 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 no. Te lo digo en el sentido de que es una película
Novedosa.
que especula sobre cuestiones de tecnología
Pero
y
ese es un
del
género
y del
bastante
hombre, pues.
común hoy en día. Lo malo es que lo hagas aburrido,
Y
pues.
la
Ese es mi problema.
modificación, pues, de la experiencia sensorial de la persona y la existencia, es una cuestión bien cargada de cosas. Pero
Por
bueno.
eso digo, Upload de Amazon, que es una serie pequeña, no ambiciosa, bastante, no sé cómo decirlo, se deja ver, no tengo problemas, la vi en la segunda temporada como en un día, 2 días, y está bien,
Wow.
pero esta está aburrida, no sé. Ok, hasta aquí llegamos en el episodio 130 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden ver en vivo todos los viernes a las 5:30 de la tarde en Amazon. A ver, Amazon, iba a decir Facebook. Es el único donde no lo tenemos, iba a decir. En Facebook, en Twitter y en YouTube.
Bueno, después de la carta de amor que le hiciste hoy con un upload y la película de Chris Pine, tal vez Jeff,
Así es.
llámame.
Seguro. El más HBO ahorita debe estar diciendo, ¿cuál? Amazon se nos va a ir arriba.
Maldición.
Y lo pueden después descargar desde su directorio de podcast favorito a partir de ese momento. Nos vemos hasta el próximo viernes.
Hasta
Bye.
la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.